Bienvenidos un día más a Hennis Penis, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España y aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada día. Hoy episodio 37 y hoy vamos a hablar de los exámenes DELE y SIELE en español. Muchos de vosotros vais a conocer los DELE, pero quizás muchos de vosotros no vais a conocer los SIELE. Así que os voy a explicar un poquito la diferencia entre los dos. Y si te interesa esto, si te interesa este podcast, seguramente también te va a interesar el podcast número 20, en el que entrevisto a una de mis estudiantes que se ha presentado al examen DELE B2 y lo ha aprobado. Ella nos cuenta su experiencia y podemos escuchar un poquito más sobre cómo se vive, pues eso, ¿no? El hacer un examen. No sé si vosotros lo habéis hecho antes o estáis planteándoos hacerlo. Entonces, tanto si lo habéis hecho como si estáis pensando, ¿no?, en hacerlo, me gustaría que en los comentarios me escribierais por qué lo queréis hacer o por qué lo habéis hecho y bueno, y qué tal la experiencia. Tanto si estáis preparándolo como si, bueno, pues lo habéis hecho ya antes, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar primero, como siempre, hablando de una palabra que me parece interesante para esta semana y después vamos a empezar ya con el tema. Entonces, la palabra de esta semana es pico. El 2x1 de esta semana es pico. ¿Y qué es un 2x1? Bueno, pues para los que no habéis escuchado mis podcasts anteriores, no sabéis lo que es un 2x1. Pero los que lo habéis escuchado antes ya sabéis que el 2x1 son esas palabras que tienen más de un significado en español y que aquí, en el podcast de Hennis Penis, le llamamos así. Entonces, la palabra de hoy es pico, como os digo, y es que pico significa, por una parte, la boca de un pájaro, podemos decir, ¿vale? La boca de un pájaro, y por otra parte significa el pico de una montaña, la parte de arriba del todo de la montaña, ¿vale? También tenemos que recordar que la palabra, o el verbo en este caso, picar, es dos cosas también. O sea, aquí tenemos un doble 2x1, podemos decir. El verbo picar es cuando, por ejemplo, te pica un mosquito. No decimos morder, decimos picar para los insectos. Te pica una serpiente, te pica una medusa en la playa. Una medusa, ¿vale? En la playa. Odio las medusas. No sé si vosotros también, pero yo las odio. Son estos animales que están en la playa y son transparentes y que si te tocan, pues te pica bastante. Entonces, eso es picar, ¿no? Picar. Y claro, cuando te pica, pues te rascas normalmente, ¿no? No solamente significa picar un animal, sino también cuando me pica la espalda, voy a rascarme, ¿vale? Me pica la espalda, voy a rascarme. Pues normalmente eso, cuando pues no sé, tienes algo de ropa, ¿no?, que te molesta un poco, pues te pica o algo así. Entonces podemos decirlo en este sentido, ¿vale? La palabra picar o el verbo picar, como digo, también significa comer un poquito. No podemos picar entre horas, entre la comida y la cena, no podemos picar porque después no tenemos hambre. Así que los niños, mejor, no tienen que picar. Entonces, recapitulamos. Pico de una montaña y pico de un pájaro. La boca de un pájaro. Después, picar. El verbo picar significa, por una parte, comer entre horas, comer un poquito, ¿vale? Comer un poquito entre horas. Pues ahora tengo hambre, voy a la nevera y cojo un poquito de, no sé, chocolate o no sé. Lo que cada uno quiera. Pero bueno, eso sería picar por una parte. Picar también sería cuando un animal, un insecto normalmente, te pica, ¿vale? Por ejemplo, un mosquito te pica. Y por último, picar también sería cuando sientes esa sensación en la piel que necesitas rascarte, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esta súper palabra que significa bastantes cosas. Y bueno, pues con una palabra podemos decir varias cosas diferentes. Bien, y ahora sí vamos a empezar hablando de qué diferencia hay entre estos exámenes, porque si queréis hacer un examen de español, pues bueno, Normalmente surgen muchas dudas, no sabes cuál hacer, no sabes qué nivel hacer, no sabes cuál es mejor, no sabes qué diferencias hay entre unos y otros, y eso es lo que te voy a ayudar hoy, ¿no? Lo que te voy a ayudar un poco a despejar esas dudas y a ver qué es mejor para tu caso, porque claro, es muy importante saber que depende de qué caso, pues va a ser mejor uno u otro, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del examen DELE primero. El examen más conocido es el DELE, por supuesto. Tradicionalmente, pues es el que más personas han hecho durante más tiempo, porque digamos que el SIELE es bastante más nuevo, más reciente que el DELE. Concretamente, este examen surgió en el 2016, por lo tanto es un bebé, es muy reciente todavía. Mientras que el DELE, por su parte, pues bueno, está gestionado desde 1989, por lo tanto, muchos más años, ¿no? El examen DELE está reconocido en España, mientras que el examen SIELE está en España, en México y en Argentina, ¿vale? Digamos que tienen acuerdos con universidades de allí, de México y de Argentina, entonces va a servir allí también este examen, ¿de acuerdo? Entonces esto es bastante interesante si os interesa ir a Latinoamérica a trabajar o en fin, depende de lo que quieras hacer, ¿vale? Otra de las grandes diferencias entre un examen y otro es que el examen DELE no caduca, es decir, su vigencia es indefinida. Tú haces el examen y ese examen ya es tuyo, es para ti, para toda la vida. Lo pagas, lo haces y es tuyo, para ti, como un hijo. Pero el SIELE no. El SIELE no es para toda la vida. Digamos que el SIELE es un amor de verano. El SIELE son 5 años su vigencia, ¿vale? Dura 5 años. Entonces, si tú haces el examen en 2020, en el 2025 este examen caduca. Entonces, si tú tienes un DELE B1 en el SIELE, perdón, un DELE no un SIELE, perdón. Si tú tienes un SIELE B1 en el 2020, en el 2025 no tienes un SIELE B1 porque caduca. Eso es muy importante que lo tengáis todos en cuenta a la hora de decidir el examen que más te conviene o que te interesa más. Y vosotros pensaréis, ¿para qué quiero hacer un examen que caduca en 5 años? Bueno, pues la respuesta es muy fácil, es que muchas veces simplemente necesitas hacer un examen por alguna razón y por algún motivo. Quizás necesitas un certificado para entrar a trabajar a algún lugar, o necesitas un certificado para irte de Erasmus, o bueno, mil historias diferentes. Cada uno tiene un caso diferente, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que estudiar cada uno cada caso y ir viendo a ver cómo va a hacerlo. Bien, otra de las cosas, la forma en la que el examen se hace. Esto es muchas veces determinante, es decir, súper importante, es vital para muchos de los estudiantes, porque el examen DELE es un examen tradicional, con boli y con papel, en una academia, en un instituto Cervantes, ¿vale? Sin embargo, el SIELE es mucho más moderno, es tecnológico, básicamente se hace con tecnología, se hace con un ordenador. En un centro certificado, por supuesto, no desde tu casa. Muchos piensan, desde el ordenador, desde mi casa. No, se hace desde un centro que está acreditado para hacer este tipo de exámenes, ¿vale? Y mediante un sistema de citas. Tú tienes que coger una cita en ese centro y decir, bueno, pues el día, 2 de julio tengo el examen DELE, pues voy y lo hago en este centro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es una de las diferencias también bastante importante. También es importante saber que las fechas del DELE, las convocatorias para hacer el DELE, están espaciadas durante el año, pero hay menos opciones. El SIELE normalmente tiene más opciones, tiene más disponibilidad o más flexibilidad de decidir un día y una hora para hacerlo. Y bueno, eso también es una ventaja del SIELE frente al DELE, que tienes que adaptarte un poco pues a las fechas que hay establecidas, ¿no? Bien, entonces, Otra de las cosas que también es importante tener en cuenta es la integración de las variedades del español. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues la integración de las variedades del español significa que no solamente en el SIELE vas a encontrar la variante español de España. En el DELE tú pensarás, bueno, en el DELE tampoco. Bueno, en el DELE, a partir de B1, empiezan a añadir en los audios, por ejemplo, de comprensión auditiva, pues personas que hablan pues con diferentes acentos, personas de Latinoamérica, pues de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Pero a partir de B1 es muy difícil, de hecho yo no lo he visto nunca, pues eso, que hayan exámenes DELE, B1, en mi experiencia como examinadora DELE, de exámenes DELE, yo no he visto todavía un examen DELE menos de B1, es decir, A2, por ejemplo, que tenga una variedad, un audio o algo que no sea español de España, ¿vale? Entonces, una de las diferencias es que el DELE, a partir de B1, incorpora acentos diferentes al de español de España, mientras que el SIELE tiene, desde el primer momento, puedes encontrar acentos de cualquier parte de los países hispanohablantes, ¿vale? De cualquiera. Eso es interesante también saberlo. Después, otra cosa bastante interesante es que en el examen DELE tú tienes que examinarte de comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral. Es decir, tienes que escribir, tienes que escuchar, tienes que hablar, ¿vale? Y tienes que comprender un texto. ¿Qué pasa? ¿Que en el examen SIEL es diferente? Bueno, no exactamente. Las cuatro modalidades son exactamente iguales. De nuevo tenemos comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión escrita, expresión oral. Esto es igual. La diferencia, y es bastante interesante, es que existen cuatro modalidades en el examen, cuatro opciones, y te puedes adaptarlas a tus necesidades. Es decir, hay como cuatro opciones y una de las opciones es combinar la comprensión lectora con la comprensión auditiva. Por ejemplo, otra opción es simplemente hacer solo la expresión oral. Es decir, se pueden desglosar, se pueden separar y decidir hacer solamente una parte. En el examen DELE, tú no puedes decir, yo solo quiero hacer la parte oral. Yo la parte escrita, es que a mí no me gusta escribir. Yo no, la verdad es que no quiero. No, tú tienes que hacerlo completo. Mientras que en el examen SIELE, quizás, tú necesitas solamente certificar que sabes hablar español con un nivel B2, por ejemplo. O quieres acreditar que por ejemplo, quieres tener un justificante para decir que comprendes español oral B2. Pero no necesitas un certificado de cómo escribes en español. Esto es muy interesante para las personas que están buscando trabajo en España o en Latinoamérica y solo quieren mostrar una parte de estas cuatro pruebas, ¿no? De estas cuatro especialidades. Es decir, yo no quiero escribir, yo solo quiero evaluarme de la parte oral. Bueno, pues eso en el SIELE sí se puede hacer, pero en el DELE no se puede hacer, ¿vale? Esto es interesante. Otra de las grandes diferencias que encuentro entre el examen DELE y el examen SIELE es la comunicación de los resultados. ¿Cuándo nos dan los resultados? ¿Cuándo nos dicen si hemos aprobado o hemos suspendido este examen? Bueno, pues con el DELE tenemos que esperar más tiempo. Aproximadamente 2 meses, incluso a veces más. En el caso de mi estudiante, de Sheila, tardó, creo recordar que más de 2 meses. Entonces, bueno, es bastante más lento. Corrigen el examen y tal, pero es más tiempo, porque es escrito, etc. Sin embargo, en el examen SIELE, como es más pues tecnológico y entonces está todo más automatizado, es un máximo de 3 semanas lo que tardan. En 3 semanas tú tienes el resultado, puedes tener el resultado del examen y saber si has aprobado ese examen o si lo has suspendido. En realidad, algo que también diferencia estos dos exámenes es eso, es que el SIELE directamente no se aprueba o se suspende, sino que te dicen qué nota tienes. O sea, tú en el SIELE siempre vas a tener un nivel. No importa, quizás tienes el A1 o el A2, pero tú haces el examen y con todo lo que tú has hecho, con la prueba que tú has hecho, ellos deciden qué nivel tienes tú. Entonces tú siempre vas a salir de esa prueba con un nivel. Bien sea A1, bien sea C1, pero siempre es así. Y después también es verdad que en el examen DELE no funciona así. Tú en el examen DELE vas y te examinas en un nivel concreto. Yo me voy a examinar del DELE B1. Pues yo voy y me examino. Listo. O yo voy a examinarme del DELE B2. Pues voy y me examino. No puedo ir a hacer el examen DELE B2 y si no lo apruebo me dan el DELE B1. Eso no es posible. Mientras que en el SIELE tú no vas a por un nivel en concreto. Tú simplemente vas a hacer el examen y bueno, ya después depende de tus habilidades, pues ya te van a decir qué nivel tienes. Te pueden decir que en una parte tienes un nivel y en otra parte tienes otro nivel. De hecho, es bastante más adaptado a la realidad porque no siempre pues tienes el mismo nivel hablado que escrito, por ejemplo. ¿Vale? Englobar todo en un mismo nivel es bastante complicado, bajo mi punto de vista. Bien, y bueno, otra de las cosas que me gustaría mencionar en cuanto a la diferencia entre el examen DELE y el examen SIELE, que yo he detectado, eso es algo personal que he detectado con mi propia experiencia con mis estudiantes. En el examen SIELE es más fácil obtener una buena puntuación. No sé por qué, pero yo he visto notas de exámenes, he visto niveles que les han dado, como por ejemplo C1s, B2, que yo personalmente me parecen a veces un poco excesivos. Es decir, creo que son un poquito menos exigentes que en el DELE. No sé si es que en el DELE son demasiado exigentes o es que en el SIELE son demasiado laxos, no lo sé. Pero sí que es verdad que yo estoy notando últimamente, sobre todo, que el examen SIELE, las personas que se presentan obtienen mejores resultados más fácilmente. Si estas mismas personas se presentaran al DELE, me gustaría ver qué nota sacan, porque yo creo que sería un poquito más bajo, ¿vale? Una nota un poquito más baja. Esto es mi opinión, ¿eh? Esto es algo ya totalmente subjetivo y basado en mi experiencia como profe. Y yo creo que más o menos he comentado todo. Claro, también hay que tener en cuenta que el examen DELE tiene más reputación, digamos, o más conocimiento, ¿no? Está más extendido por el momento, porque yo creo que llegará a un punto en el que ambos exámenes pues tendrán bastante importancia pues eso, internacionalmente. Pero claro, en este momento, pues bueno, es un poco nuevo, un poco desconocido, y bueno, hay muchas personas que lo descartan solamente por esto, ¿no? Por ser desconocido. En cuanto al precio, vamos a hablar del precio en este momento, por último, y es que el examen SIELE pues cuesta alrededor de unos 130 euros aproximadamente, más o menos, al menos en este momento en el que estoy grabando el podcast, ¿vale? Quizás después, si estás escuchando el podcast en otro momento, pues claro, estamos en el 2020, ¿vale? No sé qué va a pasar en 2022, 2025, no tengo ni idea, pero probablemente el precio va a cambiar. Y tampoco sé si va a continuar siendo el SIELE más barato que el DELE. En realidad, tú, no es que sea más barato, porque tú en el SIELE pagas 130 euros, más o menos, aproximadamente, y también depende en qué país estás. Pero también en el examen DELE te cuesta entre 96 euros y 172 euros. Es decir, mínimo pagas 96 euros por un nivel más bajo, pero el nivel más alto son 172 euros. Entonces, digamos que el precio está en esa franja, ¿no? Oscila entre 96 y 172. Podemos decir oscila entre 96 euros y 172 euros o va desde 96 euros a 172 euros. Así que bueno, aquí os he contado un poco el resumen de lo que es la diferencia entre ambos. Me parece muy, muy importante que tú tengas esto en cuenta antes de decidir ¿qué examen haces para poder
bueno, pues tomar una decisión? Y sobre todo tener muy en cuenta la preparación, tener en cuenta el profesor. El profesor tiene que ser un profesor especializado, que conozca el examen, que sea preparador y si puede ser examinador, dele mucho mejor. Porque nosotros, los examinadores, conocemos bien el examen y podemos saber dónde están los problemas del estudiante generalmente. Entonces, súper importante, un buen libro y, por supuesto, un buen profesor. Un profesor que conozca el examen SIELE o el examen DELE, dependiendo del que elijas. Por supuesto, examen DELE es más común, entonces hay más profesores preparados para ayudarte. En el examen SIELE, por supuesto, también hay profesores, pero bueno, pues quizás hay menos en este momento, ahora mismo. Poco a poco, pues seguramente cada vez habrá más. Así que bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, algo en lo que yo pueda ayudaros, lo que queráis, me lo podéis dejar aquí en las notas de este episodio. Y entonces, pues, yo os contestaré súper feliz, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, y con esto terminamos el podcast de hoy. Así que te quería dar las gracias, por supuesto, por estar aquí como siempre. Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por vuestros comentarios y me gusta en iVoox. Puedes encontrarme en handyspanish.com, en mi página web, que vas a encontrar muchísimo material extra para practicar español. Y en YouTube. Desde allí vas a poder ver una clase cada semana a las 9 los martes, hora de España. Entonces, si quieres estar en directo, te espero allí el próximo martes a las 9, donde hablamos de gramática, vocabulario, expresiones y muchísimas cosas más para aprender español. Yo me despido, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, gracias por confiar en mí y recuerda que la vida es demasiado corta para tener clases aburridas de español, así que nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!